Hola, mi nombre es Daniela García. Desde muy joven me he concentrado en alcanzar mis sueños. Cuando tuve una visión de mi futuro, decidí hacerla realidad. Durante el transcurso de los años, siempre he estado trabajando en mi interior y he cuestionado mis emociones. Es por esto que quise compartir con ustedes algunas de las cosas que han sido útiles para mí y de las cuales soy más consciente ahora. Hola, bienvenidos a un capítulo más del Dolor a la Paz. Espero que estén teniendo un buen inicio de mes. El tema de hoy es uno de los temas más reveladores que he tenido que aprender y pues la idea es compartirlo con ustedes. El tema está basado en el libro de André Charbonnier. El nombre es más fuerte el miedo que el daño. Para empezar, vamos a definir lo que conocemos como miedo y cómo lo experimentamos. El miedo es la emoción negativa para definir situaciones. El mensaje del miedo transmitido por la emoción es cuidado y peligro, ¿verdad? Cuando lo sentimos, nos preparamos inmediatamente para la huida o el ataque. Analizado e interpretado por la mente, el miedo se convierte en un sentimiento cuyo mensaje es cuidado, no estás preparado, no tienes las habilidades para enfrentarlo. Nosotros estamos inmersos en miedos que, si bien son personales, se comparten de forma colectiva. Nos escoltan a lo largo de nuestra vida, desde el temor a la oscuridad hasta el temor al terrorismo, pasando por el miedo a ser despedido, a engordar, a contraer SIDA o al coronavirus o el H1N1, a reprobar el bachillerato o a fracasar en el matrimonio. Cuando sucede un acontecimiento se crea un punto de partida, como sucedió en los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York o el 13 de noviembre del 2015 en París. Llega una crisis económica y ¡pum!, surge el temor al desempleo. En la actualidad es evidente que los medios de comunicación son los que nos inculcan la información, a menos de que digamos las cosas como son. Lo hagan para elevar sus ratings, por captar el número más grande de audiencias, debe revelarse de manera espectacular y dramática. Lo que grabamos en la mente no es el mundo, sino lo que percibimos de una forma dada. Lo comprobamos fácilmente. El autor coloca el siguiente ejemplo. Coloquemos a 10 pintores delante del mismo paisaje y obtendremos 10 vistas diferentes. Un paisaje, 10 modos de fijarlo. Esta unicidad es precisamente la fuerza del arte. Si a usted no le aterrorizan las arañas, seguramente se habrá preguntado cómo le hace a alguien para ponerse en tal estado frente a un animal tan pequeño. Tendemos a considerar la vida como una película de la cual somos actores. Sin embargo, nuestra vida es una película en la cual nosotros somos el proyector. Eso que les quede muy claro. En cada una de estas situaciones es altamente posible que la persona haya sido afectada por la reactivación de un miedo infantil. Entonces, por ejemplo, miedo a no merecer confianza, miedo a haber cometido una tontería, miedo a carecer de algo. En realidad, ni un despido, ni una gran pérdida de dinero, ni un examen reprobado nos conducirán a un peligro real. Ahora vamos a la raíz de los miedos. Todo empieza desde la barriga de la mamá. Cuando estamos formándonos, lo que se recibe es amor, cariño, placer, algunas veces rechazo y frustración. Cuando estamos en el útero de mamá, somos incapaces de conceptualizar a mamá y lograrlo tomará casi un año. En función del contexto, de la forma en que se estimule, del gusto de los padres, de las exigencias, de la presencia, del amor, de sus deficiencias, la representación del niño adquiere un aspecto particular. Es decir, todas estas cosas nos van a empezar a definir. La mente es como una base de datos gigantesca, en la que el niño puede nombrar lo que le rodea. Se torna tan compleja que acaba por formar una personalidad que recibe el nombre de ego. Cada ego, cada personalidad es única, porque es la combinación resultante de millones de estímulos y de pensamientos fijados en un orden particular, cada uno con interacciones particulares con las otras. Una vez creado el ego, somos capaces de comunicarnos. Cuando venimos al mundo, estamos en la dependencia total. Principalmente desde el punto de vista de la seguridad. Si se deja sin alimento ni abrigo a un bebé, morirá rápidamente. No como algunos animales que una vez que nacen, se levantan inmediatamente. Aún de pronto pueden titubear en algunos momentos, pero al poco tiempo se paran y empiezan a seguir a la mamá. No sé si han visto videos de algunos de los animales que les pasa esto. El humano pequeño es frágil y así lo será por largo tiempo. La menor enfermedad o la menor caída pueden acabar con su vida. La noción de seguridad es por consiguiente primordial y es el núcleo de la primera misión que se asigna a la mente, ya que el peligro es portador de muerte. Nuestra dependencia se acompaña de una necesidad vital de amor. Se ha demostrado que un bebé que no recibe otro tipo de atención más que alimento y muda ropa, aún con falta de afecto, morirá. Es así de simple. Y así de frágiles somos también. Justamente la primera observación se remonta a Federico II de Hohenstaufen, no sé cómo se pronuncia, es alemán, creo, emperador del Santo Imperio Romano Germánico, que aisló a 6 bebés, sin la mínima relación humana, para ver si desarrollarían un lenguaje de manera espontánea. Los 6 murieron. En 1940, el psiquiatra René Spitz desarrolló una teoría que nombró hospitalismo, que caracteriza el estado depresivo de niños separados precozmente de su madre. Identificó 3 fases. La primera, en la que el niño llora muchísimo para hacer que su madre regrese, porque se percata de que esa estrategia funciona. La segunda, en el curso de la cual emite cierto tipo de chillido y que se caracteriza por pérdida de peso y la interrupción del desarrollo fisiológico. Y por último, una tercera fase en la que el niño entra en una fase de repliegue y de rechazo de contacto. Para que el niño pueda desarrollarse correctamente, precisa amor. Es la base de la interacción, el motor de la vida. El amor es la base del universo. Y suena como un cliché, pero es verdad. Y para esto quiero que tengamos esto presente durante el resto de este podcast. Mamá es igual a amor. Papá es igual a seguridad. El lactante que no recibe ningún tipo de afecto se sitúa en el punto cero de la escala emocional. Es decir, y acá volvemos a lo que estaba hablando anteriormente, sin estas dos cosas, literalmente, hay grandes probabilidades de que el niño muera. La mayor parte de nuestros miedos irracionales proviene de uno, de la falta de amor o de la falta de seguridad. ¿Miedo a hablar en público? ¿Eso qué quiere decir? Miedo de inseguridad. ¿Miedo de declarártele a alguien que amas? Miedo a no tener un amor correspondido. Hay algunas personas que desarrollan una forma de supervivencia desde que son muy pequeñas. Ante una situación dolorosa, desaparece la conciencia y esto se llama represión, que es reprimir una realidad puntual. Esto sucede mayormente en casos de abuso sexual en la infancia y muchos de los niños no guardan ningún recuerdo de ello. El suceso puede aparecer en pesadillas, en un shock psicológico o en casos de hipnosis. Esto confirma que si la mente hace desaparecer una realidad de la conciencia, continúa, pero siendo un peso inconsciente de la persona. Si somos invadidos por numerosos miedos, siempre trataremos de elaborar un modo de solución. Entonces, es cuando decimos, debo ser perfecto para obtener la seguridad de mi padre. Si soy imperfecto, mi padre dejará de aportarme seguridad. Una vez que creamos esta estrategia, quedará grabada para el resto de nuestra vida y puede pasar que en una situación cotidiana en el trabajo, a los 20 o a los 30 años, nuestro jefe nos regañe por un mal desempeño y de inmediato nos vamos a sentir mal y puede que hasta sintamos pánico de manera desproporcionada y es ahí cuando vamos a notar que estamos lidiando con el temor a perder la seguridad de nuestro padre. El miedo está ahí, está instalado y seguirá en el transcurso de la vida dominándonos. Y esto que sucede es normal, es natural. Nuestros padres no fueron perfectos y nosotros tampoco. Lo más impactante de todo esto es que los padres de ellos procedieron de la misma forma, al igual que los abuelos y sus bisabuelos. Es por esto que muchas veces se repite una y otra vez de varias generaciones formas de disciplina o conceptos de amor que no son verdaderos y se han transmitido a lo largo del árbol genealógico como un virus informático, como lo llama el autor. Es algo que lo copiaron y lo siguieron copiando y se seguirá copiando así, hasta que alguien tome conciencia. En la religión cristiana, que es una de las informaciones más cercanas que tengo, porque yo fui criada y crecí, digamos que, entre la religión católica y la religión evangélica, digamos. Y esto tiene un nombre, o ellos le tienen un nombre, y es maldiciones generacionales. Para otros, esto es llamado constelaciones familiares, ¿ok? Esto es algo muy importante que quiero que tengan presente y esta es mi opinión personal. Pero yo siento que las religiones, ciertas comunidades nos brindan, creo que casi la misma información con diferente nombre. Y no a todas las personas les sirve lo mismo. Entonces, el ser parte de una comunidad de una religión evangélica o ser parte de un grupo de budistas, perdón, de budistas que te enseñan ciertas cosas o esta información, por ejemplo, de dónde vienen los miedos, creo que debemos tener la mente abierta y tomar lo que nos sirve a nosotros, porque no a todo el mundo le sirve lo mismo. ¿Listo? Bueno, pausa. Fin de la pausa. Por lo tanto, entonces, según todo lo que acabo de mencionar del tema del árbol genealógico y el virus informático, estamos restringidos y bajo el mando de acciones que son contrarias a nuestra felicidad a través de energías que no nos pertenecen. Pensamos que guiamos nuestra vida, pero al final no somos más que marionetas de nuestro inconsciente. Nos mueven las partes de nuestros padres en nosotros que nos han impuesto actitudes y comportamientos, aun si consciente y voluntariamente deseáramos manifestar exactamente lo contrario, ¿verdad? Sería genial hacer como así y por arte de magia que ya no tengamos estos miedos, pero pues no. Y bueno, en eso el autor nos comparte un ejemplo típico, típico, típico que de pronto alguien se sentirá identificado. Un ejemplo de una chica. Cuando era adolescente, ignoraba qué quería ser, pero de algo estaba segura. Sabía que no quería llegar a ser como mi madre. Hace unos días me vi a punto de regañar a mi hija y se me apareció la imagen de mi madre. En la medida en que estos fragmentos de nuestros padres se mantienen activos en nosotros, es en vano querer dirigir nuestra vida. La mentira dicta su ley inexorable y debe permanecer activa, incluso 10 o 50 años después, aun cuando el peligro no exista más. La solución, que conocemos como miedo, se mantiene activa. La mente lo repetirá indefinidamente. Indigno de amor eres, indigno de amor permanecerás hasta el final. Así, súper dramático. El proverbio, el dinero no hace la felicidad, procede del mismo principio. Nuestra felicidad no se encuentra en el nivel real, se sitúa en el nivel simbólico. ¿Por qué motivo algunas personas ricas y célebres parecen andar tan mal cuando lo tienen todo? Dinero, reconocimiento, conquistas amorosas. El problema precisamente es que lo tienen todo en nivel real, pero ignoran lo que carecen. Muchas veces creemos que obtener lo que nos hace falta nos hará felices. Ay, si tuviera dinero, si tuviera una casa, si encontrara mi alma gemela, todo estaría bien. No, no es el dinero lo que nos hace falta, sino amor y seguridad. como nos hacen falta cruelmente, buscamos llenar esta falta. Y entonces estamos ahí corriendo atrás de medios materiales, no por lo que son, sino por lo que creemos que representan. Mientras menos conscientes somos de la importancia de trabajar nuestros miedos, más incompletos vamos a andar en nuestra vida. Por ejemplo, si le digo a mi mamá que es bonita, me amará. Si traigo buenas calificaciones del colegio, me amará, etc. Esto se convierte en una forma de mendicidad y a lo largo de la vida nos damos cuenta que hemos estado mendigando amor inconscientemente. Imagínense. Y yo creo que todos hemos hecho eso, inconscientemente. ¿Qué debo hacer para ser amado? ¿Acaso no todos mendigamos amor? Obvio que sí. Cada vez que sufrimos falta de amor o ausencia de seguridad por parte de nuestros padres, nos hacemos responsables de nuestros sufrimientos. Es por esto que cada vez que hemos sufrido un trauma, es porque nuestra mente percibió esas ausencias como un peligro de muerte real. O sea, piénsenlo así muy extremo. Son cosas quizás mínimas, algunos detalles que se omitieron en la niñez, pero el resultado de eso trae un trauma. Y ese trauma en nuestra mente se percibe como un peligro de muerte real. O sea, imagínense. Estos vacíos se acumulan hasta formar un precipicio gigantesco donde reinan la muerte y el pavor. Todos nuestros miedos infantiles se juntan ahí, intactos. El autor lo expresa de la siguiente manera. La locura ronda en los alrededores de este abismo. De hecho, nuestra mente considera peligroso mirar de frente uno solo de estos traumas, por miedo a descubrir las deficiencias de uno de nuestros padres. Y asimismo generamos un muro. Por esto, esto no significa que estamos protegidos en realidad. Luego, por un acontecimiento, hace eco a uno de estos traumas enterrados y nos devuelve al shock inicial. Y puede que lo hayamos tapado, que lo escondiéramos, que lo ignoráramos. Pero este precipicio afectivo es todas las pequeñas muertes ocasionadas por la falta de amor y de seguridad. La mente siempre va a imponer silencio, porque todo lo que evoca nuestro sufrimiento debe ser callado. Nuestra mente nos envía constantemente esta orden terminante de cállate, no hables de eso. Por eso respondemos, todo está bien, a ese amigo que nos pregunta cómo estamos, pese a que estamos en plena angustia profesional o afectiva. Es por esto que nuestros miedos irracionales son mentiras. No hay ningún peligro en ganar un buen salario, en hablar en público, en poseer un lindo carro o en abrir una puerta. Cuando sentimos una emoción positiva, nos encontramos en el registro del amor detrás de la felicidad. La satisfacción o la alegría, siempre hay amor. Cuando sentimos una emoción negativa, nos encontramos en el registro del miedo. Detrás de la vergüenza, la tristeza o la ira, siempre hay miedo, aun cuando no estemos conscientes de eso. Y es ahí cuando nos transformamos en el objeto de la emoción. La ira es el mejor ejemplo, ¿o no? ¿Cuántas cosas incoherentes se hacen y se dicen bajo el impacto de la ira? Todos practicamos estas emociones individualmente, aunque socialmente también. Se considera de buen gusto, por ejemplo, ocultar las emociones, evitar dejarse ir, ¿cierto? No salirse de los cabales, como dicen. Y seguimos ignorando lo que nos pasa internamente. Lo más sencillo y lo más eficaz siempre es hablar de eso con alguien cercano a uno. La palabra permite elaborar y construir una reflexión, hacer visible lo invisible, avanzar y así tener más conciencia. En realidad, no se trata de dominarlas o de administrarlas, sino de escuchar lo que decimos. Ahora, entramos a lo que hemos escuchado quizás muchos de nosotros, como la inteligencia emocional. Yo lo escuché muchas veces, pero creo que tenía en mi cabeza un concepto equivocado. O más bien como controlar las emociones. pero suena simple y no es tan simple. Se llama inteligencia emocional a la capacidad de escuchar nuestras emociones. Esa es la definición. Escuchar nuestras emociones, no evitarlas, no taparlas. Entonces volvemos otra vez al concepto de escuchar nuestras emociones, de decodificarlas y de actuar en consecuencia. Ser inteligente emocionalmente es pasar de estoy furioso a mi cuerpo me está comunicando ira. ¿Cuál es el mensaje? Se trata de desidentificar la emoción para tomar conciencia del mensaje, el mensaje detrás de esa emoción. Es decir, decodificarlo. Una vez que se tiene el mensaje, basta con plantear la pregunta: ¿qué requiere la situación? Para decir una de las tres opciones tenemos aceptarla, mejorarla o abandonarla. ¿Cuál creen? Utilizada cotidianamente, la inteligencia emocional permite resolver una gran parte de los problemas emocionales. Y es justamente lo que enseñaba Buda. Permanecer en la ira es como asir un carbón ardiente con la intención de arrojarlo a alguien, pero eres tú el que se quema. Ser inteligente en el plano emocional está en la naturaleza del ser humano. Sin embargo, prestamos oídos sordos a nuestras emociones al tiempo que nuestra vida cotidiana expresa una triste realidad. Nos identificamos con las emociones y continuamos dando vueltas sobre el mismo miedo como un hámster en la rueda de su jaula. ¿Cómo nos hemos vuelto tan tontos? Pero bueno, no sabíamos, ¿no? Hemos dejado pasar la mejor oportunidad de resolver todas las dificultades de relaciones y todos los conflictos, prefiriendo siempre el modo de la queja y del drama. Típico. Al identificarnos con nuestras emociones, hemos perdido nuestra lucidez y nuestra inteligencia. Cuando la inteligencia emocional nos permitiera ser hasta 800 veces más eficientes. O sea, si fuéramos inteligentes emocionalmente, nos ahorraríamos 1.000.000 de problemas y tendríamos mejor calidad de vida. Es por esto que acumulamos estrés, generamos trastornos físicos, se nos hace difícil tener relaciones sanas. Nos encontramos ahora en posesión de toda una serie de elementos para deshacernos de nuestros miedos irracionales, ¿verdad? Después de todo lo dicho, ahora digamos que tenemos una conciencia plena de cómo se originó todo esto. ¿Cómo se originó todo lo que es Daniela? ¿Esto que es Daniela es producto de qué? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les voy a contar, digamos, cómo sería, digamos que la estrategia que podría funcionar o que funciona, para deshacernos de estos miedos. Para ello es necesario, primero, identificar el traumatismo, ese pequeño niño bloqueado, comprender la mentira elaborada. Recordemos que la mentira elaborada es ese mecanismo de defensa que generamos. Entonces, el traumatismo, la situación y lo que hicimos para contrarrestar, tapar esta situación. Luego, lo que debemos hacer es alcanzar el nivel de energía necesario. Es decir, la carga emocional inicial es ir a ese momento, sentir esa tristeza, sentir ese dolor. Muchas veces este proceso se puede hacer en retiros espirituales. Es por eso que muchas veces cuando las personas van a retiros espirituales sienten que dejaron una carga, pero resulta que es que nosotros no tenemos solo un niño bloqueado. Tenemos muchos niños bloqueados. Obviamente es un gran paso, pero es algo que vamos a tener que perfeccionar a lo largo de nuestra vida. Y que vamos a ir identificando sobre todo cuando vienen esas situaciones que nos hacen eco y nos generan el miedo. Y ahí decimos, ¿esto de dónde viene? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Ahí, en esos momentos tenemos que trabajar en eso. Así, y es un progreso y es un trabajo continuo. Luego, bueno, después del nivel de energía necesario y la carga emocional que tenemos que sentir, dar al progenitor respectivo el fragmento que hemos tomado para creer en la mentira. En ese momento es cuando nos liberamos de nuestro miedo. Es decir, como tomar esa situación, tomar ese sentimiento, ponerlo simbólicamente, ponerlo como en nuestras manos, enfrentarlo o mostrarlo a esa persona que nos hizo daño o que nos causó un trauma o la situación que nos causó un trauma, tomarlo ahí y dar el respectivo como, sí, como la energía y la situación, ponerla en nuestras manos y verla. En ese momento, cuando ponemos cara a cara ese sentimiento, esa situación, el trauma, ese dolor, ahí nos empezamos a liberar de nuestro miedo. Y recordemos que esto lo podemos hacer a nivel simbólico. Entonces, como les digo, hay diferentes maneras de lidiar con esto. Una es, bueno, la hipnosis. La otra es los retiros espirituales. Otra es, bueno, yendo a terapia, hablando de eso y sacar el dolor y vivir la situación en nuestra cabeza. Todo eso es ir al momento y eso nos va a ayudar a sanar. Entonces es muy importante, definitivamente, el amor, el amor y la seguridad son muy importantes, sobre todo yo ahora que empecé a entender todo esto, yo pensaba como que la importancia de uno de pronto tener esa información para el momento de tener hijos, de ser más conscientes de todas estas cosas que por ahí nunca habíamos tenido esta información, de trabajar en nuestros miedos, de enfrentarlos. Otra cosa que funciona a veces, pero no es, digamos que la forma correcta de sanar, es en las situaciones en las que sintamos miedo, ponernos en el rol de un héroe. ¿Cómo actuaría el héroe? Y de verdad, ¿cómo tomar la personalidad para enfrentar, digamos, una situación? Una vez que uno hace el papel o el rol del héroe en la situación y que realmente lo desarrollamos, ahí cuando sobrepasamos el miedo decimos, ¡oh, esto no es real! O sea, fuimos capaces de lograrlo, o sea, o no era tan grave como pensábamos. Eso es algo, pues, muy liberador. Yo por lo menos uso una libreta desde hace mucho tiempo. Y escribo sobre todo cuando estoy enojada, cuando estoy triste, trato de no revisarla, pero últimamente sí lo he hecho y sobre todo para identificar los pensamientos que me vienen en esos momentos, en esa vocecita que vienen en esos momentos como de crisis. Y pude identificar algunos de ellos, que bueno, es íntimo, pero quiero compartirlos y seguro que no soy la única. Y uno de ellos es el miedo a la soledad. Y eso es entonces el miedo a la, o es más bien el miedo de la inseguridad, ¿verdad? El miedo a la soledad. Y entonces yo pensaba cómo hago yo para avanzar y luchar en contra de ese miedo y de esa mentira que creé. Que por estar rodeada de amigos, por estar rodeada de gente, por estar en las fiestas, en las reuniones, porque a mí me encanta tener un montón de amigos y me encanta compartir con mucha gente, me encantan las fiestas, todo eso me encanta. Pero resulta que yo he estado tapando eso, por ejemplo, el miedo a la soledad. Entonces, estaba pensando, bueno, ¿y cómo combatir entonces el miedo a la soledad? Fácil. Aprender a disfrutar estar sola, por ejemplo. Y ponerle la cara a ese miedo a estar sola. Es algo súper difícil para mí, yo creo, porque, y suena hasta loco, como disfrutar el estar sola, pero estoy segura que esa es la solución. Entonces, desde hace un tiempo he estado trabajando en estar sola, en disfrutar mi tiempo sola, en ir a tomarme un café sola, en ir a cenar sola, en leer en un espacio tranquilo sola, viajar sola. Y literalmente de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido estando sola. Y sobre todo, bueno, en mi caso personal, lo mejor que creo es que qué mejor que estar yo o aprender a yo estar feliz sola, sí, y no necesitar nada externo para sentirme bien o no necesitar estar, obviamente extraño a mis amigos en este momento de la distancia, pero estar yo satisfecha estando sola. Y así con cada uno de los miedos, encararlos y trabajar en eso. No es fácil, pero debemos ser humildes. Y con estas herramientas que tenemos ahora mismo, realizar un trabajo sincero con uno mismo. Comenzar a manifestar nuestra libertad cuando estamos preparados para reconocer nuestras debilidades, a aceptar que no somos cobardes, a admitir que hacemos compromisos por miedo de perder. Podemos enfrentar lo real porque sabremos a partir de ese momento que no somos verdaderamente ese cobarde, sino tan solo un programa que se pone en marcha automáticamente. Si tenemos el valor de confrontar la realidad, la superaremos, la trascenderemos para desembocar finalmente en la luz. Nuestro programa por omisión no es más que un velo que hay que atravesar y no un muro infranqueable. Pero saber no basta. Si ese fuera el caso, todos los fumadores habrían ya dejado de fumar, porque creo que todos tienen la información de los daños y las repercusiones que tiene el fumar. No conozco a ninguno que no sepa que fumar hace daño. Todo cambio supone una acción y toda puesta en acción apela a una disciplina. Es una de las máximas de Dalai Lama. La felicidad es disciplina. Ciertamente es mucho más sencillo aprender a ser feliz que aprender a manejar un auto. Debemos impregnarnos del conjunto del proceso, integrar cada una de las etapas y al final practicar con perseverancia y confianza, así como en los deportes. Practicar, practicar y practicar. Si no lo intentamos, no vamos a hacer nada. Y es solo cuestión de intentarlo, que puede salir mal. Bueno, y de los puntos claves que quiero, pues ya para cerrar, es elegir a nuestro héroe, tenerlo presente así como para cuando venga una situación, pues que no sabemos cómo enfrentar de pronto, pero queremos salir de eso. O de un lado lo reconocemos, pero no sabemos cómo, o sea, por ejemplo, no dejarnos llevar de la ira. Entonces, ¿qué haría mi héroe favorito? Entonces actuaría de tal manera. Me preparo para fracasar y me lanzo. Aprendamos a fracasar. No hay nada malo en eso. En realidad aprendemos demasiado. O sea, debemos aprender a fracasar. No aprenderemos más que de nuestros errores. Aceptar el fracaso es la mejor forma de acumular experiencias. Mientras más experiencias tengamos, más competentes nos volveremos. Definitivamente hay mucho que aprender. Espero que esto les sirva tanto como a mí. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en Del Dolor a la Paz en Instagram para más contenido. Recuerda que del dolor siempre podemos volver a la paz. Hasta la próxima vez.